Ya empezó.
Fútbol y asociados.
El calcio e associati.
Y ya empezó.
Fútbol y asociados, ¿viste?
Dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida.
Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa de Fútbol y Asociados. Como ustedes ya se podrán dar cuenta, estamos haciendo un homenaje a tal vez el cantautor más grande, bueno, nadie discute que es el más grande de la historia de nuestro país, el señor Julio Jaramillo. Y mientras estemos soltando varios de esos temas aguardientosos y que tanto nos gustan, vamos a comentar del fútbol.
Lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo.
Bueno, mientras en estos precisos momentos vamos 5 minutos del cotejo por Copa Libertadores entre Emelec y Olimpia, como buen homenaje a JJ y a su memoria, supongo que deben tratar de alzarse con un triunfo los eléctricos en este momento. JJ, que confieso, hincha del Club Sport Emelec. Así que bueno, estamos en este momento pendientes del partido, a la vez que le vamos a comentar de lo que ya ha acontecido en este torneo. Es hora de que saludes, distinguido colega.
Hasta tu mismo aliento para poder estar.
La mejor canción de JJ, a mi gusto, la que más me gusta de todas las que él interpreta. Bueno, en cuanto él no es autor de su letra, sino el también costeño, ecuatoriano y guayaquileño poeta Medardo Ángel Silva, ¿no? Pero bien, estamos aquí con el buen ánimo de estos temas.
Buen ánimo.
Que es que eso para mí es medio contradictorio, porque a pesar de que puedan ser depresivos, dependiendo de cómo los asumas, a mí más bien me dan un... Me saben motivar, me saben dar, no sé, causan emociones, y eso para mí es lo principal de este tipo de canciones como las de JJ. Estamos aquí en Fútbol Asociados, les mando el saludo respectivo y les agradezco por escucharnos en esta noche. Tenemos bastante de qué hablar. Les recuerdo que este programa llega gracias al aguante de Metal World, porque Metal World asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Así como no, estamos gracias también a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Todas las autopartes que no encuentras en el mercado local te las provee Electro Supplies. Acaba de salvarse el cuadro del Olimpia. Insinúa al minuto 7 una llegada de Marlon de Jesús. Luciano Figueroa no pudo conectar bien ese balón. Parece que tiene un buen arranque el cuadro eléctrico, y hasta mientras nos vamos a ir con los titulares.
En Fútbol Asociados.
Porque mi pensamiento lleno de este cariño.
Y arrancó la Copa Libertadores, un empate que pudo haber sido triunfo para el Deportivo Quito. Además, más del inicio de los partidos de la fase de grupos, todo eso lo vamos a detallar aquí en Fútbol y Asociados. Arrancó la Copa Credifea, así es. con algunos resultados sorpresivos, otros previsibles. Vamos a hacer el completo análisis de lo que fue esta primera fecha de nuestra tan querida Copa Credife, que por fin inició. Y bueno, también tenemos el resumen internacional, Copa del Rey, Copa Africana de Naciones, misceláneos varios. Es tiempo ahora sí de comenzar con el programa.
Wow, infotainment.
Un disco más que tú vas a escuchar, un disco más que te hará recordar el romance de tu vida y de mi vida, donde ayer la fe perdida que no habrá de retornar. Un disco más que tú vas a escuchar y que seguro te hará recordar esos días memorables del pasado, porque si en verdad se ha amado nunca se puede olvidar. Si lo bailas piensa en mí.
Regresamos como no aquí en Full Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World.
Piensa en mí, si lo canta, piensa en mí, que aunque tú tengas un amor ya florecido,
ama... Además, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096. Una nueva batería, un nuevo cargador para tu celular, para tu computadora portátil. Electro Supplies te lo provee a los 096-82-9096. Al sector derecho de futbolasociados.blogspot.com te puedes encontrar con el logotipo de Electro Supplies. Haz clic ahí y te puedes enterar de todos los beneficios que te provee Electro Supply. 096-82-9096. Promediando el minuto 10 del partido entre Melec y Olimpia, parecía que el cuadro eléctrico arrancaba con furia, así más o menos como lo vimos en el juego en Riobamba frente a Olmedo. Y bueno, el Olimpia, un equipo un poquito más experimentado por ahí, está tratando de regular por el medio campo. Hablando del campo de juego, yo creo que luce bastante bien, pese a lo que venían comentando los colegas del Guayas, pues que ha caído un diluvio toda la tarde y noche allá en la ciudad de Guayaquil, y se mostraban algunos bastante pesimistas de que pueda realizarse el partido. De momento vemos que las acciones transcurren con relativa normalidad, no veo malas condiciones en el terreno de juego y todo parece indicar que el partido va a transcurrir así. Y bueno, eso sí, los accidentes típicos de la lluvia que tienen, y en estos momentos se pierde la primera del compromiso, nuevamente corrida de Marlon de Jesús por el sector derecho. Emelec parece que está bregando más por abrir el marcador. Bueno, hablando de Copa Libertadores, arrancó este martes la fase de grupos. ¿Qué te puedo decir? Un partido que el Deportivo Quito a mí me sorprendió. ¿Por qué? Porque, como decíamos, ¿no? El cuadro de Deportivo Quito normalmente tenía malas presentaciones en canchas extranjeras, y los mexicanos normalmente han sido cucos nuestros, ¿no? Pero fue un partido para mí bastante bueno, este empate 1-1 que sacó allá en el estadio Ocnilay de la ciudad de Guadalajara. Se pone en ventaja el cuadro del Quito, mostrándose muy superior a su rival. Una braveada, asimismo una quedada increíble de los jugadores de la defensa mexicana. Le permiten al Chavo Alustiza tempranamente abrir el marcador 1-0 para el Deportivo Quito, y jugaba con solvencia, calidad, y el rival sin mayor respuesta. Veíamos un totalmente desconocido cuadro mexicano, desconocido para las actuaciones a las que nos tiene acostumbrados estos equipos a nivel copero.
El día que me olvides, alma mía.
Interrumpimos esta transmisión. Nos vamos con el borde de campo allá en la cancha del Capo. El qué es lo que pasa allí, Edison.
Y bueno, te informo aquí desde el borde de campo del Capo. El falta en contra de Enner Valencia. Es tiro libre ahí a la altura de la San Martín. Para Emelec, minuto 13 del primer tiempo. Y no, que va, no estamos en el Capo, el hermano, pero ya se empiezan a ver un poquito los estragos de la lluvia. Ahí vimos más charco que gente en esa caída aparatosa que tuvo Enner Valencia tras sablazo de Ortemán. Y bueno, seguimos entonces.
Desde el Ogni Live, parece que has escuchado algunos comentarios costeños al respecto.
Sí, nadie puede decir Ogni Live, locos.
Ogni Live.
Estamos desde el Ogni Live.
Bueno.
Y bueno, tiene que sacar apresuradamente aquí el portero Silva de Olimpia lo que era el tiro libre de Melec. Bueno,
estábamos diciendo que se fue adelante con ese gol del Chavo Lustizo, el Deportivo Quito, en el estadio Omni Light. Por cierto, semivacío el recinto deportivo. Y debido a que el Guadalajara anda muy mal, dicen que todo. Opinan de manera unánime que este Guadalajara es el peor de los últimos años, y eso si no el de la historia, dicen.
Bueno,
es un poquito de exageración. Eso se vio en que no era un equipo realmente poderoso, y el Quito estuvo a poco de la hazaña de ser el primer equipo ecuatoriano en ganar en México ante nuestros Cucos, como tú lo habías dicho antes.
Copa Libertadores.
Claro, Copa Libertadores.
Valdría la pena aclarar eso.
Hay que ser
eso
más precisos con el dato, es así.
Porque sí ha ganado un equipo ecuatoriano en Copa, y esa es Sociedad Deportiva Ocas, que este martes también estuvo de cumpleaños, valga la pena decirlo. Claro, Ocas cuando le ganó a Necaxa ya por Copa Conmebol, pero eso es harina de otro costal. Y eso decía, ¿no? El Deportivo Quito jugando a mi gusto va con bastante solvencia. El cuadro, sí, yo había escuchado comentarios desde México que hablaban de la crisis por la que estaba atravesando el cuadro de las Chivas Rayadas, que había empezado muy mal, torneo local, va último, va perdido casi todo, y no, hasta yo oí comentarios, verás, cuando estuve de viaje por allá, por tierras caribeñas, allá te agarran solo los canales de deportes del norte, ¿no? Y entre tanto béisbol que se mandaban por ahí, había un hito que aunque sea de fútbol mexicano contaban. No, y los tipos estaban súper preocupados, verás, porque decían, ¿y ahora cómo vamos a arrancar con Copa, güey? Si Chivas está muy mal.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
Y tenemos que cambiar de director técnico, no creo que pueda aguantar. En el sí, cambiaron de director técnico, ahorita entró casi de emergencia, pues, el Nacho Ambriz. Y los resultados no vienen siendo tan los mismos, porque vimos un cuadro a público, o sea, en el primer tiempo, sin restarle mérito de lo Deportivo Quito, que hacía una labor muy ordenada, a Lustiza muy
suelto,
incisivo.
Muy suelto el Quito.
Sorprendía la categoría con la que jugó Freddy Elivo, un jugador que no está acostumbrado pues a ligas internacionales.
Él junto a Alex Bolaños, los más destacados incluso por las cadenas internacionales.
Como nunca, y esto también a este que le hemos dado palo siempre cuando juega fuera, como es Aritama, también haciendo un gran partido. Un mediocampo muy solvente frente a un cuadro mexicano totalmente carente de ideas, que en el segundo tiempo, con un poquito más de voluntad, de coraje, que de buen fútbol, trataba de empatar las circunstancias. El Quito le aguantaba, jugaba el contragolpe, estuvo cerca del segundo gol, y yo la verdad, ahí no me acuerdo quién fue el que se pierde una clarísima, si...
Fidel
sí,
Martínez creo que fue.
Fidel Martínez. Cruza. Así es.
Sí, sí. Una de las más claras.
Que yo... Pudo estar el 2-0. Así es, flash mental. Esto lo van a lamentar después.
Ajá.
Así es, porque bueno, jugaba bien, jugaba el contragolpe, jugaba a desesperarle a su rival, pero en el minuto 93 viene este cabezazo de Arellano tras pésima salida de Lizaga, y se le quemó el pan en la puerta del horno al Deportivo Quito. Un empate que ya analizando más en frío, analizando desde lo que se venía desde un principio, me parece buena cosecha hoy.
Sí, lo que esperábamos nosotros era que no le fuera tan bien como le fue en Guadalajara.
Que caiga miserablemente el Deportivo Quito en tierra
mexicana. Es la realidad, o sea, si uno es muy sincero, uno esperaba que ese Guadalajara más poderoso económicamente y con algo más de tradición le pasara por encima al Quito. Y este 1-1 termina siendo un muy buen resultado dentro de lo que sería el marco lógico de sacar aunque sea un punto de visitante. Pero viendo las cosas y cómo va Guadalajara y por los antecedentes que se dice de su fútbol y por cómo se desarrolló el cotejo, bien pudo el Quito haberse traído los 3 puntos y eso termina molestando. Así como a los jugadores les molestó e hicieron hincapié en que recibieron muchas faltas. Es cierto, por ahí Fidel Martínez y el Chavo Lustiza fueron sistemáticamente castigados por los retaguardistas del Guadalajara, pero árbitros localistas que a veces son permisivos hay en todos lados y ese es un escenario con el que tienes que manejar. En todo caso, a mí me parece que no es que haya habido un perjuicio así enorme o grandísimo como para tampoco izar nosotros las banderas de declararle ahí la guerra al árbitro, ¿no? O sea, no hay que exagerar tanto tampoco, pero bien pudieron haber habido más sanciones para la gente de Guadalajara, que sí se le pasó un poquito la mano con los habilidosos del Quito. De todas formas, yo digo, este fue un Quito que se lo vio muy suelto, jugando relajado, distendido, debido a que hay categoría en su técnico. Yo creo que eso al fin y al cabo se transmite entre los jugadores, se comparte y existe el convencimiento de que ellos tienen calidad. Y lo mostraron.
Minuto 19, entrada rauda de Enner Valencia, cruzaba ese balón y Marlon de Jesús apenas pudo tocarla para desviar la bola y pasa muy cerca del vertical derecho para el portero paraguayo. Allá. Se salva nuevamente el Olimpia y sigue Emelec.
Con la calma que lo decías, esperaba justamente que haya sido una oportunidad de gol errada.
No, porque te decía gol, pues te interrumpía.
Ya te iba a decir loco, pero di primero que es gol, hermano.
No, pana, si era gol, es más, te cortaba de raíz tu comentario sesudo acerca de lo que ha pasado con el Deportivo Quito.
Sí, sí. Eso en cuanto al Quito, no sé si quieras seguir con el grupo, donde cayó 0-3 ante Vélez Sarsfield. Jugado en Montevideo este partido, fue el que inició la fase de grupos.
Así es, arrasó Vélez Sarsfield, mostrando mucha categoría en su arranque copero, mostrando que es uno de los candidatos, no por nada el año pasado estuvo cerca de en ambos torneos continentales, aunque no se hizo de título de ninguno. Y sabes que esto también viene siendo beneficioso para Deportivo Quito, que pierda Defensor puntos en casa, sacarle a Chivas, aunque sea un hito, y más que nada hacerle perder 2, yo creo que es más de lo que... ¿Y a dónde viene Valencia? Si está blanco, Filmar, ¿qué le sos tú? No, es que esto de ver en streaming está complicado. Bueno, pero sí fue Marlito en el que cabeció finalmente. Centro era de Mondaini. Bueno, te decía con lo del Quito y su grupo. Entonces, importante para las aspiraciones del Quito, pues que haya perdido Defensor. Ahora va a ser mucho más importante que este próximo martes el Quito gane sus 3 puntos sí o sí frente al cuadro uruguayo y con eso lo retrase en el grupo, a la vez que se consolide y trate de buscar los puntos de en casa el Deportivo Quito, de hacer el Atahualpa un fortín. Puede ganarle a Defensor, tiene que intentar ganarle a Vélez, y si es que Chivas sigue como sigue, pues también
puede ser presa fácil.
Con 10 puntos puede pelear pues ese ocupa siguiente instancia.
Me parece muy difícil, o sea, es complicado que le gane el Quito a Defensor en Montevideo. 2 partidos al hilo y de local, que un club los pierda en un torneo así a nivel internacional, ojos de todos, te lleva el amor propio. Me parece complicado.
Este día del amor va a jugar en Montevideo.
14 de febrero.
Sí. Va a ser un Montevideo, pero bueno, el Quito tampoco tiene que salir derrotado, sabe que es un...
Si ya Vélez le hizo 3, que el Quito le haga 1, aunque sea.
Bueno, la cosa más que nada es que Deportivo Quito trate de darle una estocadita y al cuadro, a la viola de Uruguay.
Si es que el Quito les llegara a empatar ya Defensor, para mí se podría estar empezando a despedir.
Claro, afuera. Ya son... Perder 5 puntos en casa de arranque es complicado.
Y contra rival directo, que debería ser el Deportivo Quito, su rival natural. por pergaminos internacionales, digamos.
Así es. Con eso con el Deportivo Quito, no fue tan malo su arranque copero, pudo haber sido mejor, pero ya está.
Lo que le cuesta al Quito será la ausencia de Lizaga hasta que se le vaya el ojo de boxeador, el problema de Saritama, que tiene puesto una férula en el dedo, un inmovilizador, y déjame acordar quién más salió golpeado de este partido.
Chava Lustiza.
A Lustiza también creo que estaba un poco un problema muscular, si no estoy equivocado. Eso es lo que al Quito le representa.
Hay que recuperarles
este partido.
Seguramente en Manta, contra el Manta, más bien dicho, por el torneo local, pondrá un cuadro mucho más más sencillo, mucho más emergente.
Vamos con el grupo 1, Edison. El primer partido que se jugó en Porto Alegre, Internacional 2-0 al Juan Aurich.
Eso se jugó a las 5 de la tarde. Un gol por cada tiempo del cuadro del Inter. Se dio la lógica en cuanto a este partido. Sí, estuvo bien el Juan Aurich, pero de pronto no le avanzó. Este cuadro gaucho tiene mucho oficio internacional.
En el grupo 2 se está jugando el Emelec Olimpia y quedará para hasta el 15 de febrero del Lanús Flamengo. Es Flamengo de Ronaldinho y se fue Vanderlei Luxemburgo porque Ronaldinho se había quejado que lo controla mucho, excesivamente, dice, en los días libres. Y que eso le había molestado.
Pues ya es que ya se viene el carnaval y es como que Ronaldinho debería dicho, ¿para qué?
Las mujeres también.
Las mujeres también. Oye, si es igualazo al Versiño, ¿no? Bueno, la cosa es que ¿para qué diablos llego a Brasil de nuevo si no me dejan carnavalear? No pega.
No se puede. En el grupo 3 se había jugado en Santiago Unión Española ante Junior de Barranquilla, el equipo campeón colombiano. 2-0 ganaron.
2-0.
Los
clara e inobjetable victoria de la Unión Española, que está demostrando un buen juego. Óyeme, sí, yo creo que puedes llegar lejos. No creo que campeón, pero puedes llegar lejos.
Grupo 4, Fluminense 1-0 le derrotó a Arsenal. Gol de Fred, ¿no?
Así es, gol
de... Y este Fluminense lo tiene a Fred, lo tiene todavía a Deco. Actualmente se ha apostado mucho en el fútbol brasileño, bueno, y en general en sudamericano, por repatriar antes de que se vayan a retirar por ahí a países del Mediterráneo, de Arabia, del Medio Oriente, digamos.
Eso sí, eso es muy beneficioso para...
Se ha repatriado varios jugadores.
Para el torneo continental, sobre todo con lo que yo insisto que vienen siendo los abismos centro-periferia, teoría cepalina, que están sucediendo aquí con lo que es las diferencias abismales entre presupuestos europeos y presupuestos sudamericanos, que ya las figuras veteranas regresen a Sudamérica, me parece que excelente, pues para compensar un poco estas diferencias.
Sí, y ni tan veteranas. Por ejemplo, tú ves ese River con Trezeguet, con Chori Domínguez, con Cabenagui, son jugadores de lujo, ¿no? Así como Camoranesi, que anda ahí en Newell, si no estoy equivocado.
En Lanús está.
En Lanús, cierto.
Primera ocasión de peligro, un tiro libre para el cuadro del Olimpia, se va a las manos del Metadrer.
Y así algunos otros jugadores, eso es recontra que interesante. Eso es, eso en el grupo 4. Jugará Zamora Boca Juniors.
Eso será el 14 de febrero, así mismo.
Día del amor y la amistad.
¿Y qué le harán Falsamora en ese día? Bueno.
Vasco da Gama en Río de Janeiro, grupo 5. Cayó 1-2 ante el Nacional de Montevideo.
Glorioso tricolor que hizo un espectacular partido en el primer tiempo, anotando los dos goles. Goles de... Si te digo el 21 y el 20 me vas a matar. Sí. Un gran partido de la delantera de Nacional. En Vasco da Gama debutó Carlitos Tenorio, ingresó al minuto 60, estuvo un poquito perdido ahí en la cancha. No me gustó mucho cómo jugó, pero bueno. La cosa es que tengo oportunidades y como tuiteé en ese momento, prefiero verle sentado en el banco del Vasco da Gama que perdiendo el tiempo en esas ligas de jeques que no sé. O sea, bien para tu retiro, pero para desarrollar tu carrera ahí. Eso sí se forró de buen billete, Carlitos.
Así
bueno,
es.
Bueno, en ese aspecto. Grupo 6, Nacional de Paraguay cayó 2-1 frente al Cruz Azul mexicano. Este equipo que normalmente la mueve el Cruz Azul en nuestros torneos continentales. Sí, cosa seria.
Así es.
El...
Oye, la cuestión de Carlos Tenorio, esa posición adelantada que le marcaron.
No, clarísima, era clarísima.
Sí, no, sí hay.
Sí, sí. En este mismo grupo, hace poquito nomás, el Libertad venció 4-1 Alianza. Para que veas que no era cualquier cosa este cuadro paraguayo.
Así es. Tenía lo suyo, ¿no?
Así es. También hace poquito terminó el duelo entre la Universidad Católica y el Bolívar. Empate 1-1 allá en San Carlos de Apoquindo, a pesar de que el cuadro boliviano era fue el que se puso en ventaja.
Muy bien, muy bien.
Sobre el mal y la razón se impone al fin.
Cobran una posición ilegítima a Luciano Figueroa. Esto sigue 0-0 y arribamos al minuto 29 y creo que también arribamos a la primera pausa musical.
Bueno, vamos a irnos con la primera pausa musical. Estamos escuchándolo a Julio Jaramillo, Julio Alfredo Jaramillo Laurido, nacido el 1 de octubre de 1935, quien murió el 9 de febrero de 1978 a los 42 años.
Hoy tuviera 76.
O sea, una persona común y corriente estuviera todavía 10 puntos, digamos.
Ah, 8-5, pero bueno, la cosa es que JJ, claro, encarnó la verdadera vida de artista, ¿no? En el siguiente bloque les vamos a hablar un poquito más de la vida de artista de Julio Jaramillo, a cargo de un jaramillista por excelencia, como es acá el compañero Sebastián Calero. Y bueno, vamos entonces con la primera pausa.
Sí, vamos a escuchar este clásico de JJ. A propósito del fallecimiento de Spinetta, Edison, les quedamos debiendo y ya les anticipamos, pónganse pilas que la próxima semana en cambio vamos a tener música de Spinetta, ¿verdad, Edison?
Sí, bueno, aunque quería poner música cortavenosa, maldita, desgraciada, mala fe, en honor al Día del Amor, pero bueno, vete, le vamos a poner también un poquito de Spinetta, uno de los grandes maestros del rock argentino que ayer nos dejó. Así a fue. Los 62 años de existencia.
Bueno, vamos a irnos con este, a ver si la reconoce. Ya regresamos, 5 centavitos.
Quiero compararle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprar yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte muy cerca, tan solo un minuto poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Thank you.
quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprar yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte muy cerca, tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad.
Questo è il vostro programma Calcio e Associati.
Una vez más al buen JJ aquí en Fútbol Asociados, que llega a ustedes gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Y como no, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096, con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. Electro Supplies te las provee. 096-82-9096. Promediando el minuto 35, sigue el dominio azul. Le cobraron una posición fuera de lugar a Marlon de Jesús, que ha estado muy activo allá en la delantera eléctrica. Bueno, era justo la posición adelantada tras la después de un rebote en un tiro libre. Sigue entonces el partido 0-0, Emelec Olimpia, Grupo 2 de la Copa Libertadores 2012.
Se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi...
Bueno, JJ, con una vida tanto bastante desordenada, él de orígenes muy humildes, siempre orgulloso de sentirse parte y de pertenecer al pueblo, siempre lo recalcó. Llevó una vida bastante tumultuosa de rockstar, de pasillo star.
Este y... es pasillo star.
Bueno, él interpretó Yaraví, pasillos, hay corridos mexicanos, incluso hay música tipo Fox, así tirando más para rock and roll, incluso de él, verás, boleros, vals. Sabía interpretar la guitarra, JJ, pero siempre tuvo un compañero junto a él que fue Rosalino Quintero, quien le hizo el aguante ahí en la guitarra, en el requinto. Estaba de fondo ahí, está tocando Rosalino. Sí, y famoso él por esa voz muy dulce, muy melodiosa.
Fuiste tú todo mi ser, mi amor, todo te entregué.
Atrapachicas la voz.
Bueno,
porque sí,
fueron 5 sus matrimonios, ¿verdad, Edison?
Es... sí, bueno, tú sabes más que yo de la biografía de JJ, pero son 5 sus matrimonios y muchos más sus amoríos. Y sobre todo...
muchos más sus hijos.
Y muchos, muchísimos más.
Y sobre más todo sus muchísimos hijos. Más sus hijos.
Y bueno, la
por
cosa
lo cual
es
que... le decían el pinga de oro, el ruiseñor, así le apodaban, Mr. Juramento, JJ, en fin,
claro,
qué personaje.
La cosa es que imagínate un sujeto no tan agraciado, patucho, gordito, pero con una voz maravillosa, pues...
Además, él, hay que decir, no murió de cirrosis, ¿no? Esto ya creo que lo hemos repetido aquí en Fútbol Asociados. Tuvo un paro respiratorio que a la final estuvo relacionado con los riñones. Tuvo un colapso respiratorio y renal. Eso está obviamente influenciado por varios aspectos, ¿no? El mal dormir, el mal comer y el mal vivir en general. Así que no es que murió solo porque el trago, ni sé qué. Incluso se dice que de niño había sido un tipo bastante enfermizo, JJ, y tenía ya de aquellas épocas algunos rezagos que debilitaron su organismo junto a la Dolce Vita. Esto le produjo una muerte temprana, muy pronta. Se recuerda su entierro, al que se dice fueron ahí unas 200,000 personas, ¿no? Increíble.
Claro, una cosa, es una manifestación popular multitudinaria de la que hoy todavía se hacen eco, ¿no? Cada vez que se conmemora el aniversario de su fallecimiento, y las imágenes son devastadoras, pues, de lo que fue el entierro de JJ.
Oye, y de JJ es chévere que algo que no pasa normalmente con algo que sea de acá de Ecuador. Algunos venezolanos dijeron que era venezolano, decían ellos. No, que era mexicano, decían algunos mexicanos. Muy valorada su música por allá, muy recordado él. Y no sé si exista algo que a nosotros nos peleen, así como... Es más o menos como le pasa a Argentina, Uruguay con Gardel.
El sombrero de Panamá. Sépanlo, el Panama Hat es ecuatoriano. Carambas.
De Montecristi.
De Montecristi, de toda la zona manabita en general.
Es paja ecuatoriana en todo caso.
Es más claro.
Pura paja ecuatoriana se pone en la cabeza, señores.
Bueno, vamos con el campeonato ecuatoriano de fútbol, que arrancó el pasado viernes 3 de febrero con un encuentro entre Macará y Deportivo Quito. Resultado sorpresivo. Nadie esperaba que el ascendido se imponga al actual campeón, y eso que...
Macará.
Sí, sí. Y eso que jugaban de local, te quería decir. Y a mí ciertamente el cuadro ambateño me sorprendió el orden de sus jugadores. Están pasando las imágenes de lo que es de... como decía el colega Rómulo Barcos en la previa de este partido, el Capul ahorita es la isla de la fantasía, es todo inundado y solo el estadio, es una cosa, qué bárbaro. Sí, la cancha ahorita ya no da más, está muy maltratada. Bueno, te decía, entonces el cuadro de Macará, muy recio en sus líneas. A ver, vamos un poquito chequeando lo que fue esa alineación. Primera vez que lo veía el famoso Pichón Quintero, el delantero del Macará que fue goleador del año pasado de Serie B, y me gustó mucho su accionar, un jugador veloz, impetuoso, de buen dribbling. Va a dar que hablar este jugador. Jugó bien Osvaldo Lastra, de pocos minutos en el año pasado. Domingo Martínez también lo hizo bastante bien. Israel Chango en una posición un poco más de avanzada.
Y Eddie, te perdimos por unos momentos con tu micro.
Ahí me estás escuchando.
Ahora sí, ya te estamos escuchando.
Prosigue. Bueno, te decía que el medio campo, bastante bueno, Osvaldo Lastra, te digo, un jugador que no te ha tenido muchas oportunidades en la A, hizo un buen partido, lo mismo que el paraguayo Martínez, Israel Chango en una posición más de avanzada que lo que lo hemos visto, también cumplió una función destacada. Y ya te digo, me gustó mucho la labor de Carlos Quintero. El único gol del compromiso lo anotó de cabeza Diego González, del zaguero argentino, que también me pareció una buena incorporación para el cuadro ambateño. El Quito, distraidísimo. Yo creo que un poco hasta sobrado debe haber estado.
Bueno, también hay que tomar en cuenta que el Quito no estuvo con todos sus titulares.
Ni tanto.
Bueno, le faltaron un par de jugadores, a mi parecer. Por
¿qué
ahí
fue? Romero en vez de Sombra Espinosa.
Y el portero también estuvo, Bone en vez de...
Y Adrián Bone, que me parece que no fue tan influencia lo de Adrián Bone. A mí más me parece que fue distracción y un poquito de sobradez del cuadro del Quito. Tenían la mente en México antes que aquí en Ambato nomás.
Así es, jugó Romero, este elemento que yo creo que el Quito se lo lleva básicamente para que le deje de dar patadas a Paredes
y a,
y a Fidel Martínez. Tal vez por eso lo lleve el Quito, porque yo realmente, con, no sé, con todo el irrespeto del caso, yo no le veo condiciones a Romero como para ser
titular. Romero es un jugador, luchador, bravo y
demasiado
bueno,
para violento, estos... demasiado violento, pero
bueno, para estos planes B, creo yo. No mucho más. Ya te digo, el Quito compró a mansalva jugadores como para aguantar el torneo local y ver hasta dónde puede llegar en la Copa Libertadores.
Así fue esta victoria. Lo interesante fue también que hayan asistido al menos 5.000 espectadores a observar este cotejo. Quito llevó también su grueso de hinchada.
A los que les negaron la visa a México, pues no sean vato, nos vamos. Difícil oye ir a México, en verdad.
El sábado se jugó este Independiente versus Liga Deportiva Universitaria de Loja. Victoria del Independiente del Valle. Sácame de una duda, el gol finalmente a quién se lo dieron, porque la topó Angulo, pero fue de Estigarribia finalmente.
Voy a en este momento a confirmar con Federación.
Parece que fue de Estigarribia la final,
porque yo tenía el dato que es de Vinicio Angulo. Con todo, déjame en este momento confirmar con Federación, y si no, en este instante tengo que mover estadísticas y demás. El gol se lo conceden a Vinicio Angulo tal como lo tenía.
Ah, ok, a Vinicio Angulo mismo. Bueno, es este Independiente un equipo interesante. Me parece que le viene muy bien haber mantenido el director técnico. Nosotros ya esperábamos una victoria. Era lo más probable, es que es un buen plantel, y que sí se ha reforzado.
Refuerzos clave como este defensa Balbuena, que no es cualquier pelo de cochino, como dicen ciertos colegas. Tiene su buena trayectoria en Liga Argentina, Liga Peruana. Hay que ver qué cosa pasa con Consistre, que todavía no tuvo su oportunidad en este partido. En Liga de Loja, en cambio, me sorprendió lo mal que jugó. Cuadro que desde el año pasado arrastraba una espantosa irregularidad. Tenía partidos brillantes, tenía partidos malísimos. Este fue un partido para mí bastante impreciso, flojo de Liga Lojana. Yo creo que bien el cuadro de Sangolquí pudo haber hecho un golcito más, pero bueno, el 1-0 fue suficiente.
Así es.
Destacar en Liga de Loja los de siempre, ¿no? Feroz, Uchuari, Walter Calderón no le fue tan bien. Yo creo que con dos de punta de las similares características no va a funcionar mucho Liga de Loja. Supongo van a...
Sí, y la cuestión es que también este equipo ya estaba acostumbrado a un solo punta. Y como tiene mejores volantes, yo creo que le va a convenir hacer lo que tú dices. No ir con dos jugadores de la misma contextura y del mismo tipo de juego, que sí se pueden estorbar, aunque sí se depende todo de la estructura del club para hacerlos funcionar a ambos y que no se estorben. Pero es bueno lo de Independiente, será de esperar todavía más unas par de fechas más a ver qué nos puede ir dando esta Liga de Loja, de la que al menos yo espero bastante. Espero mucha regularidad y buen juego en la ofensiva. En el Olímpico de Riobamba, el Olmedo cayó 0-2 ante el Club Sport de Melec.
Pero antes, finaliza el primer tiempo en Guayaquil, 0-0 en Melec Olimpia. Me parece que una labor destacada de los delanteros azules. Han buscado el partido. El Olimpia, un cuadro durísimo en defensa, ha tenido ahí complicado al cuadro eléctrico.
Hilda fue el que ayer grabó una historia por amor.
Te decía, ganó el Bombillo de visitante, llevando su público. Por ahí también unas 4.000 personas en el Olímpico de Riobamba. El Emelec supo aprovechar las imprecisiones de un Olmedo que perdió toda su columna vertebral. No tiene ya un arquero con una trayectoria dilatada, no tiene defensas de mayor oficio, de hecho se ha avejentado bastante desde hace rato su bloque posterior. La salida de Bone, el hecho de que ya no ataje más Sánchez, le pesan al Olmedo, y eso se vio en que los goles, las anotaciones de Emelec llegan incluso con sobradez. Llegan demostrando la falta de oficio de algunos de sus elementos en la retaguardia. En el pórtico olmedino está tapando el hijo de Corozao, a quien le falta todavía foguearse un montón. ¿Viste cómo le hicieron ese sombrerito? ¿Tuvo algún par de salidas en falso? No sé, le falta mucho al Olmedo, y sobre todo atrás, donde se debe armar los equipos.
Así es, no sé qué tal te haya parecido el zaguero argentino Herrera, pero por ahí es una saga muy... Que no se conoce, con Carlos Javier Caicedo, que si ya hace varias temporadas decimos que ya está veterano, ¿qué más puede decir?
Bueno.
Me gustó de Melec es la contundencia que ofrece en el ataque. Un Marlon de Jesús que se lo ve entusiasmado, buscando sus oportunidades, que no las tuvo en el fútbol del exterior. Y bueno, aparte de eso, Luciano Figueroa en el segundo tiempo me parece que entró bien. Le falta todavía un poquito adaptarse a lo que es el clima y las condiciones extra fútbol del fútbol ecuatoriano, pero yo creo que lo va a lograr. Sí, el Emelec ha demostrado un buen ataque y que ha sabido improvisar en su medio campo, que es donde teníamos una gran incógnita, pero han sabido remar ahí Jiménez y Gaibor, poniéndose un papel en el que no se los veía pues del año pasado, no había por qué tanto.
Bueno,
una labor más ofensiva.
A Gaibor sí se lo había visto ya volanteando, ahora marcó incluso un gol. Él mantiene un buen nivel desde el año anterior, no lo ha bajado. Y es interesante la movilidad del medio campo, cómo llegaba Emelec con facilidad. Justo tú señalas, Jiménez, Gaibor, desbordando constantemente, llegando a posiciones ofensivas. Y eso es lo que demuestra la dinámica del Emelec. Se lo pudo ver ahí por primera ocasión a Figueroa en el campo de juego, con mucho olfato, oficio. Recuerdo una jugada que recuperó de pies de los rivales y haciendo un par de fintas se internó en el área olmedina, le pegó, se fue un poquito desviado el disparo, y eso junto a unas dos incursiones más que pudo tener demostraron que la calidad sigue latente y que será cuestión de partidos para que él pueda empezar a marcar, porque metió miedo en lo poco que jugó.
Ahora, es un gran arranque para el cuadro de Emelec, y yo creo que de todos los equipos que jugaron en esta primera fecha, el que peorcito estuvo fue el Olmedo, para preocuparse la gente de Riobamba.
Se vio al menos en buen estado la cancha del
Estadio
Olímpico, ¿no?
Creo que sí se ha saltado un poco el invierno atroz por el que atravesamos el centro del país, bueno, no sé, no está
el
por
Nacional
ahí.
Entre Técnico Universitario 0-0 en el Estadio Olímpico Atahualpa.
Partido flojísimo de los criollos, creo que más malo del que de los que jugó frente a los dos que jugó frente a Libertad de Paraguay. No sé, le faltó por ahí mucha precisión, o sea, fue una falla general colectiva lo que pasaba con el cuadro criollo, el cual no podía hacer más de 3 pases seguidos, ya estaba Tano Pazman. Te pido 3 pases seguidos, no 21. Sí, algo así pasaba con el Nacional, mientras que el técnico demostró mucho orden. Me sorprendió, ¿no? Porque Bustos normalmente tiene unos cuadros muy alocados, ¿no? Este más bien estuvo más sereno, inclusive a la hora de golpear, porque yo vi la alineación, yo dije aquí uno va al hospital de ley. Que en la saga central del técnico está, en la saga del técnico está Argenis Moreira, Arling Ayoví, el odontólogo. Más arribita está Daniel Mina. Viejo.
Tú dirías que te atienden porque te atienden.
Es una selección, pero...
Bone Collectors. Sí,
qué miedito jugar contra...
La asistencia pobre en el Olímpico.
2000 personas pagadas.
Muy poco.
Se vio un poquito poquísimo. Más porque era 2-1. Pero bueno. En esta semana nacional para mí da un buen golpe de tablero con la contratación de Marcos Caicedo. Se ha llevado a los dos wings de la selección sub-20, a Gobea y a Marcos Caicedo. Y yo creo que junto a Juan Luis Anangonó podrían armarse un ataque muy, muy interesante.
Y claro, ahora... pues, la cuestión nacional es que si te pones a pensar, se le fue Ibarra, se le fue Montaño y se le fue Marlon de Jesús.
Claro.
Pudiera tener ya toda la selección sub-20 en su equipo, por poco el Nacional, ¿te das cuenta?
Sí, pero vuelvo a contratarla. Bueno, de todas formas,
la cuestión
yo creo
no era
que es...
contratarla, sino no dejarla ir.
Pues fluyó el dinero, finalmente. De todas formas, son posiciones distintas las de Montaño y de Jesús, que las de Gobea y Marcos Caicedo. Finalmente el centro del ataque lo tiene Juan Luis Anangonó y con la confianza de cuerpo técnico, hinchas, especialistas, está más que garantizada.
Sí, el Nacional Técnico Universitario, un partido que demostró igualdad de poderes y nos dejó también gratamente impresionado el técnico universitario por lo solvente que fue en la defensa de este empate.
Claro, qué miedo con eso. No, bueno, pegaron menos patadas de las que yo creía. Figuras.
Man, dime.
Alex Colón, hay que pegarle el ojo a este chico con Luke Rastafari ahí. No creo que sea de ideología Rastafari, porque si no, sería difícil que juegue el fútbol profesional así, ¿no? Bueno, sí. El técnico universitario. Lo habíamos hablado aquí. Puede que haga más de lo que creíamos. En el segundo tiempo entraron Camello Gómez y Chapu Ramúa y le pusieron varias ocasiones de peligro al cuadro criollo, que fueron bien conjuradas por el portero Bonar García especialmente.
Y es importante señalar que Gómez, en el tiempo que estuvo, muy buen aporte el que le pudo dar al técnico universitario. Oye, no fue titular Ramúa, ¿no?
No. Entró al cambio por el juvenil.
Así es, él tiene que buscar la manera de hacerlo jugar de titular. Los extranjeros están para marcar diferencias y tienen que buscar la manera de que embonen el técnico universitario. Va a necesitar jugadores hábiles y ese es en teoría el 10 de este equipo. Manta Fútbol Club ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, esto jugado en el Real Tamarindos, que fue un real potrero. Este propició el juego brusco, propició el juego trabado, los balonazos, las imprecisiones y afeó el espectáculo con una asistencia realmente pobrísima. Liga Deportiva Universitaria
pagados.
Se llevó la victoria 0-1.
700 pagados y luego es cuando mi estimadísimo Lucho Valdeón tiene toda...
la razón de vacilarle a la hinchada liguista
para hacer las mofas que hace, ¿no? Burlándose del periodismo liguista cuando hablan de que está multiplicándose como plaga la hinchada de Liga en la costa. Y bueno,
no diga así como plaga, hermano, nos van a parar el podcast.
Sí.
Está multiplicándose como el pan.
Ya, o sea, la cosa es que se supone que están diciendo que está apareciendo muchísima hinchada de Liga en la costa. Cuando
que todos
no es así,
son hinchas de Liga ahora en la costa.
Que es de a poquito lo que se está ganando y tendrá que sostener una campaña. Y bueno, me parece que con todo y lo grandiosa que ha sido la última etapa de Liga, va a ser... igual complicado sacar del pedestal a Barcelona y Emelec, pese que hace que no hacen nada pues los cuadros de la costa.
Pero sí, a mí me sorprendió paupérrima asistencia de público.
Sí, 700 pagadas, 700.
Un espectáculo, bueno, no tanto un espectáculo futbolístico, fue por momentos un cachascán. Se vio fuego brusco en este partido, al igual que en el del Club Sport de Melec Olmedo, donde hubo unas patadas espectaculares. Una me recuerdo al Vikingo Jiménez, que le trabaron por atrás.
¿El Vikingo se desquitó?
Sí, creo que fue Pután, no fue Pután.
No,
Putan ya no juega ahí. Es un ex.
No, sí, sí juega.
Sí, pero... Putan fue Ángel Putan, sí. Él fue. No sé. Y se reclamó mucho. Luego esa expulsión, más bien sobre Vikingo Jiménez, que se reclamó un montón. Y con razón, porque hubo agresiones por ahí que no se sancionaron bien. En esta Liga de Quito Manta también hubo agresiones, hubo juego brusco, al límite en muchas ocasiones, de Leolastra, dando patada con gusto, Márquez, en fin. Yo creo que la victoria de Liga se da por cuestión de jerarquía, de individualidades, digamos, porque
hay, no para daba, mí hay una.
¿Sabes que hay Manta se perdió varias oportunidades de gol, más bien?
Para mí hay una situación clave en este partido, que es la entrada de Damián Manso. Él pone total diferencia. Liga,
pero si
había estado errático.
No fue ni dos minutos para que se haga el gol.
Liga ciertamente dominaba para mí el partido, pero era bastante errático su dominio. El Piojo le dio total claridad. Ni al minuto de Manso en la cancha vino el gol de Bieler. Manso hace una cortina, Quiroz habilita con el taco, y Bieler saca el remate con el cual Liga se llevó la ventaja definitiva. Los colegas de radio, la red de Quito, señalaban que era como pisar un colchón de fango la cancha del Real Estamarín desde Puerto Viejo. Es una situación espantosa. Determinó que se le quite la habilitación para jugar Serie A en ese estadio, y el Manta ha estado en muchos problemas para buscar dónde jugar su próximo partido de local. Se habla de Machala o Ambato. Imagínate el Manta jugar en Ambato.
En Ambato. Normalmente cuando baja de los... O digamos, sube a los 2000 metros sobre el nivel del mar y el Manta ya tiene 2 goles en contra.
Mi corazón te quiere.
¿Sí o no?
Sí, eso va a ser muy muy grave. Y bueno, para pensar que se arreglen rápido las situaciones de las canchas en Manabí. Bueno, es que también hemos tenido un invierno salvaje.
Inclemente. Incluso en Guayaquil se han visto canchas. La del Monumental, por ejemplo, sorprendió que no estuviera en óptimas condiciones. Cosa rarísima. Ni cuando Barcelona ahorita estaba re chiro se veía así esa cancha. Pero bueno, Roberto Mina pudo ser delantero en este cotejo. Ay, estuvo errático, impreciso. Tuvo algunas oportunidades para sacrificarlo a Domínguez. No lo supo capitalizar el Manta, que yo insisto, tuvo algunas oportunidades de ganar el cotejo. Y se dejó estar hasta que finalmente, con los cambios necesarios, Liga marcó al 61 de segundo tiempo el ansiado gol. Le perjudicaba al juego de Ángel Cheme tratar de mandar a ras el balón. Trataba de tejer con Méndez el Cheme y no podía hacerlo. Así de simple, es que era complicadísimo. Mientras que esto facilitaba en cambio la defensa de parte de el equipo mantense, con este Enrique Romaña, que no me
colombiano
pareció malo. Víctor Chinga en la defensa. Estuvo Quintana y Hernán Calle, si no estoy equivocado, ¿no?
Santiago Calle, sí.
No sé, no es tampoco la defensa que digamos del Manta así de miedo o tan segura, porque le pudo entrar en un montón de ocasiones el equipo albo.
No, también tiene Liga gente que sabe mucho con el balón. Yo creo que Cheme es un jugador hábil. Lo demostró con su antigua presentación
en su antigua vida.
En su antigua
ahora
vida.
Que anda recogiendo pasos, sigue haciendo los mismos pasos, así que
sí, bueno, era un jugador, claro, cuando tuvo este problema lamentamos mucho, porque se trataba de un jugador con condiciones, lo mismo que Quiroz. Ya vas a ver cuando entre Méndez y sobre todo Manso, que me parece con este primer partido que yo lo veo que va a ser uno de los que sí le va a ir bien en su parte 2.
Está porque... todavía gordito. Bueno, aunque siempre fue así ese look de economista, ya lo habíamos dicho, pero creo que sí le vendría bien bajar un poquito de peso. Quiroz fue tal vez de lo más destacado de este partido. Me sorprendió la lentitud, y tal vez esto no le guste a la hinchada de Liga, pero Norberto Araujo lo vi muy lento todavía. falto de tiempo, llegando tarde en ocasiones, fueron superados tanto él como Calderón, a veces en el mano a mano.
Y eso por eso debe en el segundo tiempo. Por eso en el segundo tiempo optó Bauza por ponerle a Ezequiel Luna como el barredora de la saga.
Sí.
Y va a ser así, porque claro, ya Araujo no está para estos trotes realmente.
Normalmente él era el que marcaba los tiempos, y ahora es difícil que lo pueda hacer.
Esos años mozos, ahorita sí, los años no pasan en vano.
A la tarde, cerrando la fecha en el Estadio Monumental Banco del Pichincha, un partido lleno de emociones, Barcelona.
Lleno de gente.
3-1 al Deportivo Cuenca, ni tan lleno de gente, 35,000 personas pagadas por ahí. Y la
creo que hizo más, es más que el resto de los sumados, partidos juntos.
Bueno, eso es algo que lo dice a manera de burla la hinchada barcelonista, pero tiene bastante razón. Tanto en la noche amarilla, tú sumabas todas las presentaciones que hubo de los clubes en el Ecuador y no alcanzaban el total de la presentación de Barcelona. Ahora en esta primera fecha fue igual, sumas todas las asistencias y no alcanzan el aforo que llevó Barcelona. Hablamos de 34,000 y pico pagados. A eso, yo repito, tienes que sumarle los socios, que no son tantos tampoco, y los dueños de suite y palcos, que en su totalidad son como 10,000, creo. Todo ese rubro que te había dicho. Ponle que hayan estado unas 5,000 más, hablamos de 40,000 personas, 42,000 personas por ahí. Una asistencia me parece espectacular y acorde al esfuerzo y a la ilusión que Barcelona está creando de manera soterrada. Porque eso de que Barcelona no está vendiendo humo en esta ocasión es cierto, pero de todas formas le ha plantado, creo yo, la dirigencia, la ilusión a la hinchada y el compromiso de que asista a la cancha. Es lo que obliga a este Barcelona a no bajar los brazos. Empezó ganando, y sabes, lo más importante para Barcelona, aparte de los 3 puntos, diría yo, es que marcan sus 2 delanteros. Porque Barcelona ha extrañado en estos 2 últimos años los arietes, la gente de área y que marque los goles. Y resulta que en este partido Luguercio, de primerazo, marca su gol, con el que ganaba 1-0 Barcelona. Luego le empatan, gol de este muy buen elemento que fue de la Católica y del Deportivo
Byron Quito. Cano.
Lo recordamos desde la Católica, ¿te acuerdas? No es por es por hacer memoria, que nosotros habíamos visto muy buenas condiciones en este muchacho y esperábamos que tuviera la oportunidad. Qué bueno que sea en un equipo de condiciones como el Deportivo Cuenca. Y ya lo demostró, entró.
Informe desde Guayaquil. Arranca el segundo tiempo. Emelec 0, Olimpia 0. Previamente habían discutido sobre el terreno, me parece, árbitros y jugadores, especialmente del cuadro paraguayo. Y es que el invierno arrecia en la perla del Pacífico. Sí, está lloviendo, qué bestia.
Sí, sí, el aguacerazo, achachay, achachay.
Bueno, achachay no en Guayaquil, pero
de todas formas
está tremendo.
Qué bueno por Byron Cano. Esto le ponía emoción y drama al cotejo. Luego vendrían unas expulsiones un poco inexplicables. Y se afeó. No, bueno, más bien, en vez de afearse el trámite del cotejo, lo que sí se caldeó y se afeó fue el ánimo entre la hinchada y los jugadores, que se caldeó un poco, se volvió friccionado, hubo más golpes. Pero de todas formas hubo esa intención ofensiva tanto en el Cuenca como en el Barcelona.
A mí me pareció el partido más bonito de la fecha, porque
por lo emotivo.
A pesar del 3-1, de que por el marcador podrías decir que Barcelona tuvo una diferencia abrumadora, yo creo que Cuenca también fue a buscar el partido. Por momentos le tuvo contra las cuerdas al cuadro canario. Y en general vimos un ida y vuelta bastante simpático. Sí, para mí fue el mejor partido.
Sí, buen y ahí vendrían los 2 goles de Narciso Mina. Yo decía que ya solo le faltan los 28, que prometió 30 esta temporada. Yo creo que Mina...
Capaz hace los 30, pero yo supongo que no van a ser en el campeonato ecuatoriano los 30. Yo estoy muy seguro que Barcelona clasificará a la Copa Sudamericana con este cuadro, que lo veo muy completo y sólido en sus líneas. Y ahí se encargará de, aunque sea 2 que 3 golcitos, hacer don Arrington Narciso.
Y lo que pasa es que Mina es me parece que cualquier forward que tú pongas ahorita en Barcelona tiene las posibilidades de hacer goles, porque el despliegue que tiene Matamoros, me sorprende lo de Matamoros. Es un jugador que ha tenido un temple ejemplar, me parece, y a quien Barcelona en algún momento no llegó a tener cabida como uno de los estelares, pero ha sido de esos elementos que llegan a la institución y a pulso se ganan la oportunidad de ser titular. Y respecto a Matamoros, también hay un acierto táctico de parte de Zubeldía al encontrarle cabida en el campo de juego, ya que no sé si te fijaste en ese movimiento muy interesante de mandarlo a Díaz por la izquierda y en cambio cargarlo a Matamoros por la derecha. Eso permite que ambos puedan complementarse en vez de robarse balones como en ocasiones parecían. Y ahí es cuando se va viendo poco a poco la mano del técnico, Edison. No sé si coincidas conmigo, porque también tú notas cómo Barcelona en cada pelota que recupera trata de hacer una posición para proyectar el ataque. Es muy ofensivo el fútbol de Barcelona, lo cual también ocasiona que pierda muy rápido el balón y lo ceda de inmediato a su rival en diferentes puntos del campo. Eso le obliga a tener un desgaste físico prolongado y por lo cual Barcelona juega y deja jugar. Así vimos cómo el Cuenca en pies de Robles y teniendo a Laurito como un hombre pívot que se sacaba la marca, porque no sé si te fijaste que Laurito lo que hacía era arrastrar las marcas sobre él para limpiarle el camino a que pueda entrar Mike Rodríguez, luego Byron Cano, y así se volvió también peligroso el Cuenca. Entonces te decía, este Barcelona juega y deja jugar, pero hay movimientos tácticos importantes.
Informe desde Guayaquil, hay tiro penal para el cuadro de Melec. Así es, ya te voy a, porque justo estaba intentando corroborarte lo que decías de Barcelona. No,
pero
cuando...
pues sigue, por favor, cuéntanos cuál fue la incidencia ya en la cancha de Josh Capel.
Lo traba en el área el portero, el número 12 del cuadro del Olimpia, el portero el 12.
el 12.
No, pues no estaba el 12, oye, cambiaron de arquero, entonces, porque el 12 es Centurión. Lo traba Luciano Figueroa y bueno, ya se viene el tiro penal para el cuadro eléctrico.
A veces el mérito de los delanteros también es fabricar los penales. ¿Hasta qué punto es mérito de Figueroa esto? Eddie.
¿Eso es de folclore paraguayo tal vez?
En un barrio de Asunción, gente viene y gente va.
¿Oíste?
Es mi... Sí, pues mi oído no me falla.
Así es.
Bueno, se va a ejecutar entonces el tiro penal. Lo va a efectuar el jugador Luciano Figueroa con el dorsal número 19. Se pone las manos en la cintura, analiza fijamente al portero. Hace un gesto de que por aquícito te la voy a poner, hace trotecito. Aquí está concentrado Figueroa, atención, puede ser la primera para el cuadro millonario. Se prepara, lista, remata y ¡gol!
¡Gol! ¡Eléctrico!
Luciano Figueroa, a los 5 minutos del segundo tiempo, pone la primera para los azules de lanzamiento penal, engañando totalmente al portero paraguayo, la manda a la izquierda del meta, mientras que él se lanzó a su derecha. Es el primero para el cuadro millonario, grita la hinchada azul.
Oye, y le estamos dando esa voz nasal típica de los relatores costeños, ¿no?
Sí, totalmente.
Aunque nosotros también, yo sí tengo la voz bien nasal, entonces no es que finja.
Vos tienes gripe, de araste.
Bueno, y qué bien por Emelec, aunque sea de penal, pero esto es producto de la presión ofensiva que estaba planteando el Bombillo también. Eso sí, tiene una vocación muy... muy atacante, muy ofensiva, de arriesgar el Emelec. Se me antoja que ese clásico puede estar bueno. Dos equipos ofensivos.
Oh, y se viene buenísimo porque ahorita arrancaron excelente, ¿no? Los dos están punteros, los dos hicieron dos goles. Y los dos, no sé, yo creo que vienen bien. Puede ser el resurgir del fútbol del Guayas. Claro, es primera fecha recién.
Tranquilo,
tal vez estamos emocionándonos mucho. Bueno, y nosotros estamos re serranos. ¿Qué? Carambas, nos estamos emocionando.
No importa, nosotros nos emocionamos por todos aquí.
Sí. Bueno, la cosa es esa. El Barcelona hace un magnífico arranque. Estábamos con el fútbol ecuatoriano. Y con eso, bueno, ¿qué se puede decir? Espectáculo garantizado. A mí Barcelona me satisface porque tiene en todas sus líneas bastante equilibrio. Por ahí, qué sé yo, el juego de... Bueno, aquí tuvo que ponerle a Carlos Grueso. Bueno, no lo hizo mal, ¿no? Pero por ahí de pronto un compañero más de más oficio para José Amaya.
Oyola tiene que ser.
Sí, seguramente. Y veamos a quién le pone, tal vez a un carrilero como abridor juvenil.
Sí, es interesante este inicio del campeonato. Qué bueno iniciar así, con bastantes victorias o derrotas. Por esos inicios, a veces con mucho empate, apagan a la afición. Ojalá esto vaya en aumento. Hay buenos equipos, se ve buen toque en algunos de ellos. Hay equipos tocadores, este Barcelona es tocador, el Cuenca me parece también que sabe tratar el balón. Otro equipo con esas características para mí es el Nacional. Ni qué decir, Liga, falta que embone todavía ese medio campo, pero hay equipos que prometen espectáculo, como el mismo Club Sport de Emelec. Del Quito sabemos que es muy solvente, pero tan espectacular no suele ser. Pero promete este campeonato. Dos equipos que vi y me agradó más o menos, o digamos a medias lo que hicieron, fue el Nacional y el Cuenca. Porque tienen en su 11 varios jugadores jóvenes que le dan alegría a su fútbol. Pero ni de lejos me parece que estarán para ser los amos de la corona este año. Sin embargo, serán buenos animadores, así como el Independiente, que también es otro que se caracterizará por su juventud.
Yo básicamente vi dos equipos flojos, fueron Manta y Olmedo, a mi punto de vista, tan sí. Simple como que perdieron en casa ambos. El técnico, buen arranque, el Macará lo mismo, pero sus limitaciones en cuanto a plantilla, y con eso me refiero a poco número de jugadores, les podrían jugar mala pasada a medio campeonato, así que no podrías garantizar mucho. Y se acaba de salvar el cuadro eléctrico, un tiro libre aquí cobrado por el futbolista Romero, se desvía ligeramente, me parece un zaguero eléctrico, y bueno, pasó cerquita de la meta de Dreher, se salva en estos momentos Emelec. Olimpia, un cuadro bravísimo, ¿no? Un equipo con trayectoria internacional, pues no se va a quedar con las manos cruzadas. Bien, yo creo que es buen arranque de Emelec, que está batiéndose contra un cuadro complicado ahí y lo está haciendo bien. Nos vamos a otra pausa musical y yo creo que ya no tenemos de qué más hablar, pues en el siguiente...
Romance de un momento en que viviera con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino y angustiado.
Otro de los hits.
Perdí.
Fatalidad. Le voy a dar rewind para irnos con ese al siguiente break musical, al siguiente sabrosísimo entremés musical, Eddie. ¿Te parece?
Así es, y al regresar vamos un poquito de resumen internacional dentro de la actividad que ha habido, que no es mucha que digamos, mientras tanto, y...
Tablas y pronósticos.
Y nos vamos con tablas y pronósticos, ya regresamos.
Nocturno celaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante. Romance de un momento en que viviera con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad, signo cruel, en mi rodar se llevó el más valioso collar que tu querer me vio.
calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Estrella fugitiva de mi anhelo, te llevas por desconocido cielo. Detente, no me robes la alegría, sin tu influjo luminoso mi existencia es un destrozo. Oh, gitana, son tus ojos mi guión. No te apartes del camino, bella luz que me iluminas. Oh, gitana, mi nocturno de pasión. Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso joyel que tu querer me brindó. El calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe.
Isto é futebol e associados.
Gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World.
Que yo de ti dependo.
Además, como no, gracias al buen Electro Supplies.
Me mata el
Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. En estos momentos, tiro libre para el cuadro del Olimpia. Minuto 61, falta y tarjeta amarilla para Pedrito Quiñones. ¿Cuándo no? En fin. Sí.
Luego no estamos... te quejes cuando dicen que te hace sacar muchas tarjetas, don Pedrito.
Claro, ¿qué será? Bueno, fútbol internacional, Copa Africana de Naciones, ya tenemos finalistas. Son las selecciones de Zambia y Costa de Marfil. Bueno, Costa de Marfil ha arrasado en este, en esta edición, esta Copa Africana. Con su equipazo, pues los Drogbas, los Tourés, etcétera, 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 ¿no? En las semifinales, Costa de Marfil se impuso 1-0 al Mali, que también es un buen equipo, ¿ah? con Canuté, etcétera, etcétera. Zambia creo que dio un poquito la sorpresa, ¿no? Al derrotar 1-0 a Ghana, que es un cuadro que normalmente es mucho más poderoso. En esta Copa Africana de Naciones que se disputa en Gabón y Guinea Ecuatorial, la final se jugará este 12 de febrero, que cae domingo, sí, ¿no? Domingo, en la ciudad de Libreville, capital del estado de Gabón.
Así es, Davis.
Copa del Rey, ya hay finalistas, el Athletic de Bilbao que se impuso sobre el Mirandés, el sorprendente cuadro de segunda B que viene en una tercera categoría de España. Finalmente hasta ahí nomás le llegó la racha y sucumbió frente al Athletic de Bilbao de Bielsa, mientras que el Barcelona con un 2-0 claro le se impuso sobre el Valencia y es el otro finalista de esta, una de las competiciones que tiene pues los participantes de la Liga Profesional de Fútbol de España.
Dos técnicos que se lanzan flores mutuamente se verán en esa final, Guardiola y Bielsa.
Así es.
Hijo, qué difícil.
Goleadores.
Por mucho Muniain, por mucho Llorente que tenga ahí el...
Barça es favorito, sin duda.
Uy, está complicado.
No, el Barça es el favorito. Yo el hincho al Athletic, ya sabes, porque son tan enfermos como mi Nacional, que solo juegan con vascos. Estos momentos hay cambios, sale Mondaini, entra Carlitos Andrés Quiñones, minuto 64, sigue ganando el cuadro de Melec 1-0.
Muy bien.
Oye, el anterior que te mandaste de JJ era un bolerito, ¿no es cierto?
Sí.
Sí, sí, era un ritmo un poquito más alegrón ahí.
Tú dices, ¿cómo se llama esta Para que me creas?
Con la que entraste en este bloque.
Por eso, Para que me creas, se llama, si no estoy equivocado. Ahí va, para que le escuches. Con esta dices, para que me creas.
Así es, bueno. El goleador de la Copa Africana viene siendo Manucho, de Angola. Jugador del Real Valladolid, lo sigue ahí Didier Drogba de Costa de Marfil, el héroe local, el señor Pierre-Emerick Aubameyang, que juega en el Saint-Étienne, este muchacho de Gabón.
Qué raro en Francia.
Sí, Christopher Katongo de Zambia, también 3 goles, Hussein Jarja, el delantero de la Fiorentina de Marruecos, también con 3 goles. Bueno, ¿tienes alguna observación, alguna anécdota más que contarnos?
Hubo Champions esta semana.
¿Champions de dónde?
No había Champions esta semana ya.
No.
Ah, no, la no. Próxima es Champions, ¿no?
La próxima.
Sí, sí, fase de grupos. Y Europa así, también.
Señorita, por favor, si usted nos está escuchando y espera que su media naranja le sorprenda con el almuerzo, no sea así. El martes hay Champions.
Barça, Bayern.
Espérese a la nochecita, ¿no? O a la meriendita.
No. Sí, hay novios que no son tan caballos como para salir con caballeses.
O sea, se puede negociar, loco, digo. O sea, podemos salir toda la
noche y madrugada.
Noche y madrugada. Y vemos la Champions. No, mentira. Claro que es
complicada la situación. Eso es de Edison. Claro, tiene razón.
Claro. Champions, bueno, sí, a ver, ahora sí vamos a ver lo que se va a jugar este 14 de febrero por Champions League. Los duelos
¿Entre qué?
Carambas, ¿cuáles se van a jugar? Es que no, me agarraste un poco en offside, no tenía todo.
¿De qué?
de la Champions League, ya, ya en serio, para ver de lo que se van a perder los que no están solteros como yo.
Y alguien te puede decir para ver lo que te vas a perder tú.
Y sí, ve lo que te pierdes vos, cara de Champions.
Mejor ni te muestro, hermano.
No, no, gracias.
La cuestión es que tal vez para nosotros mucho más interesante la Europa League, donde va a jugar el Toño, el Manchester jugará contra el Ajax.
Sí,
mira tú, qué interesante. Verás, habrá por octavos eso de final, Lyon, Apoel, Leverkusen, Barcelona. El próximo 14, el 15 se jugará el Zenit. El Zenit ante el Benfica y el Milán ante el Arsenal.
Pues solo quiero imaginarme eso, pero mi amor, el Barça.
Ese Milán-Arsenal del 15, ¿no? Bueno, el 14.
No podemos seguir así.
Leverkusen-Barcelona. Bueno,
tienes que grabar ese partido, entonces. No queda de otro.
Arréglatelas.
Y si pones hincha del Quito encima más, está fregado ese día, ¿eh?
Uy, sí. Oye, el otro partido que va a estar sabor, será este Napoli-Chelsea.
Imperdible,
y espero que el Napoli le pase al Chelsea. Está con oportunidades claras. Del próximo 21 será ese juego. Atenti.
Sí, sí, lindo partido. ¿Qué más? Vamos entonces ya con, porque estamos divagando mucho, sí. Y quiero ver el partido de Melec. Vamos a
dale.
Vamos a hacer ya los
tablas y pronósticos.
Inauguramos entonces en esta temporada 2012 de Fútbol y Asociados la tabla de posiciones.
Y ahí vamos.
Y dice la tabla de posiciones que
primera, Barcelona está primero con 3 y más 2 de gol diferencia. Se ha jugado apenas un partido. Emelec está segundo con 3 y más 2. Liga está tercera con 3 y más 1. El Independiente con 3 más 1 también. Macará con 3 más 1 son los ganadores. Mientras que en sexta posición viene uno de los que empataron, uno de los Don Zapata, que fue técnico universitario con 1 y 0.
Así es, en la tabla le pusimos por haber obtenido el empate de visitante en el sexto lugar, pero
es moral,
obviamente tiene los mismos que el Club Deportivo Nacional, 1 y 0. Octavo lugar, el Deportivo Quito, 0 menos 1. El noveno lugar, Liga de Loja, 0 menos 1. También décimo lugar, el Manta, 0 menos 1. Olmedo, décimo primero, 0 menos 2. Último lugar, por lo pronto, para el Deportivo Cuenca, 0 menos 2.
Así es, Edison, esa es la primera A. Recordemos que la primera B todavía no se juega, así que no habrá todavía.
Ni siquiera se ponen de acuerdo cómo mismo va a ser el calendario, verás. Se había hablado de... Les encanta hacerse lío, loco, o sea, no queremos un torneo simple, vamos a hacer segunda etapa hexagonal, 1 contra el 4, 3 contra el 5 y divide para el número que pensaste.
Alarguemos el torneo para que la gente no asista al estadio.
Más para o menos. Que nadie cache qué mismo pase. Así mismo es.
Próxima fecha, Edison, primera A, Fútbol Nacional, se vienen los pronósticos.
Así es, la fecha. Cuéntame. Se empieza a jugar desde este mañana. Viernes.
Ajá.
Así es, hoy para quienes nos estén escuchando en su mayoría. Y arranca en el Estadio Reina del Cisne de la ciudad de Loja. En un duelo a las 19 horas de Ecuador, Liga de Loja frente a El Nacional.
¿Cómo le vas? ¿Cómo le vas?
Empate, 1-1.
Liga de Loja.
Nacional.
Nacional. gana para mí la Liga de Loja 2-1. Siguiente cotejo, Eddie Sauer.
Acaba de salvarse el cuadro del Emelec. Minuto 72, el cuadro paraguayo arremete con todo. Ese mismo viernes, pero a las 7:30, 7:35, dice, debe ser cuestión del noticiero, no sé. Capaz pasan para Ecuavisa Internacional esto. Deportivo Cuenca versus Independiente del Valle.
Cuenca Independiente del Valle, me voy a jugar por el 1-1. Tú, Eddie.
1-0 victoria para el Cuenca.
1-0 para el Cuenca.
Así es.
Yo también me voy por el 1-0 para el Cuenca. Siguiente cotejo.
El único que se va a jugar el sábado 12 de febrero, Día del Oriente Ecuatoriano, descubrimiento del río Amazonas. Que nos matamos diciendo que es río ecuatoriano, pero no, pana, queda lejos.
En ni serio. Siquiera.
Acéptalo.
Una pena, ¿no? Es que cachas que lo sentimos tan nuestro, aunque no sea, pero bueno. Dale, sigue.
La cosa es que la calle más interesante de la ciudad lleva ese nombre. En fin.
La que más fluye.
Deportivo Quito, estaba mal yo. El 12 de febrero es domingo. Ya mandamos el tic histórico ahí. El 11 de febrero esto será el sábado, el único partido de sábado, Deportivo Quito versus Manta. 12 de
Quito Manta. Creo que el Quito le gana 2-0. ¿Tú qué opinas, Eddie?
De juego al primo, va a ser pitado por Robinson Galarza, me parece que debuta este joven árbitro, no sé si se debe ser joven.
En todo caso, inexperto en A, digamos. El Nobel. Siguiente cotejo, Eddie.
Voy a seguirles a los árbitros también desde este año estadísticamente.
Ok.
Para no hablar piedras de las tarjetas y demás. Bueno, ahora sí vamos con todas las fechas de domingo a las 11 de la mañana en el estadio de la localidad de Ponciano. Liga Deportiva Universitaria recibe al Centro Deportivo Olmedo.
Liga Deportiva Universitaria Olmedo. Yo creo que gana el local 1-0. ¿Tú qué opinas, Eddie?
2-1.
2-1 victoria.
Para Liga. Para Liga. Para.
Muy bien, Casa Blanca. Siguiente cotejo.
El duelo a las 13 horas. Duelo de la polémica. Polémica por decisiones en cuanto a precios de entradas y tanta cosa. Técnico Universitario recibe a las 13 horas al Barcelona Sporting Club. Finalmente se fijó por viscerazo que las entradas van a costar $10. Ahí en Ambati, igual me parece exagerado. $10.
La hinchada de Barcelona no va a ir, ya manifestado por diferentes medios. Al menos la hinchada más organizada y se llama a que el resto de hinchas tampoco asistan al estadio. Cada quien es libre de tomar las acciones que crea convenientes.
Bueno, por un lado me parece, ay, no sé, pero cobrar 10, porque, o sea, se supone que el técnico universitario ya tiene para toda su temporada una entrada a $10. Y me parece terriblemente exagerada. Es una general $10.
Ellos dicen que acorde a la inversión que han realizado van a cobrar los precios.
Bueno, ha de ser carísimo el Chapu Ramua. No, es buen jugador, loco, pero bueno.
Ahí está. Muy exagerada la situación, ¿no?
Ya voto mi pronóstico de una vez, 1-1.
Yo también me voy a jugar con el 2-2, en cambio, empate en la tierra ambateña.
La tierra de los tres Juanes, ¿no ve?
Así es.
Ya ahí mismo se prende la fiesta, los ya carnavales. Por el carnaval.
Van a estar los ilegales a propósito ahí con el Tri y no me acuerdo quién más.
¿Los ilegales o ilegales?
Los ilegales con el Tri. ¿No,
¿no que ya se retiraban?
Bueno, pero van a
venir. Ya no les gustó.
Quieren seguir todavía en las andadas. A ver, Eddie.
Finalmente a las 18 horas el Club Sport Emelec en la cancha, en la hoy por hoy maltratada cancha del Capul, porque habrá que ver cómo queda eso, si ya de por sí está tremendo. Ajá. Recibe al Macará de Ambato.
Yo creo que gana 2-0 el Emelec. ¿Tú, Eddie, qué opinas?
Sí, 2-0 también.
Con eso se cierra la segunda fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Y se cierra también.
Y cerramos. Este, así es.
Y cerramos la boca.
Sí. Esto si fue, gustan.
Esto fue Fútbol Asociados. Muchas gracias. Nos escucharán la próxima semana. Pasen bonito. Chao.
Che, esto es Fútbol Asociados. Reality.